Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho este sábado 17 de febrero del 2024. Espero que hayan pasado un muy bonito día del amor y la amistad, un día en el que hayan llevado a alguien a ver Madame Web el 14 de febrero que salió. ¿Por qué? Porque están ustedes en Paloma y Nacho, el mejor espacio para enterarse de todo el chismecito cinéfilo, de todos los estrenos que llegan a las salas de Cinépolis. Y el día de hoy yo me siento de manteles largos porque se encuentra conmigo una persona que admiro muchísimo, que déjenme les digo que el programa de hoy no se encontrará con nosotros Gaby Mesa, pero déjenme les digo que está con nosotros mi queridísima Greta Padilla. ¿Cómo estás?
Hola, querido Bully, muy bien, muy emocionada por estar aquí compartiendo esos chismecitos cinéfilos, me encanta.
Déjenme nada más le digo a la gente que está escuchándonos, en donde sea que nos esté escuchando, que Greta Padilla, a mi opinión, es una de las mejores entrevistadoras que tiene este país en temas de cine, así que te quiero felicitar públicamente. Ay, por acá.
Muchas gracias. Muchas
¿Cuál
gracias.
Es la última entrevista que hiciste?
¿Dune? Ajá, ya ves. Uy, que vino todo el elenco, el director, prácticamente todos. Ajá, fue Dune.
¿Y cómo te fue?
Estuvo increíble.
Sí, ¿qué tal ellos?
También tuvimos la oportunidad de una masterclass con Denis Villeneuve.
Tú estuviste dirigiendo la masterclass.
Ay, entonces, ajá.
Mi
estuvo...
corazón, qué bonito.
Sí, sí, sí.
Denis Villeneuve, además de, o sea, de Dune, tiene una de las películas que a mí me parecen extraordinarias, de uno de los dramaturgos, mejores dramaturgos del mundo, que es Wajdi Mouawad. Tiene La Mujer que Canta.
La Mujer que Canta.
Es que qué barbaridad este hombre para adaptar novelas, ¿no?
Es uno de los plot twists más devastadores, aterradores, que te persiguen toda la vida después
toda
de
la
que
vida.
La ves.
Sí, no es lo es mismo. Después de ver Incendios o ver La Mujer que Canta, que en este caso estuvo nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars. Y creo que ganó ese año, ¿no?
Según
no
yo
recuerdo, no ganó.
Ajá, no ganó, pero fue la película que le dio la oportunidad como de este plano internacional y de llegar a Hollywood. Porque justo dices de las adaptaciones de Denis, Arrival también es una adaptación y también a mí me parece una... genialidad.
Es una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho.
Completamente.
Y bueno, nada más para ir adelantándole a la gente, aprovechando que ya están los boletos de Dune para que los vayan comprando, de Dune parte 2. ¿Qué tal Dune?
Híjole. No, épica. ¿Épica? Extraordinaria. ¿Sí? Sí, más grande que la primera, pero las dimensiones son impresionantes.
O sea, sí fue, no fue un crecimiento matemático como de sumatoria, no, fue exponencial.
Exactamente. Ah, justo, así, me encanta la palabra.
Wow, ok. Sí. Estamos muy ansiosos, obviamente, de ya poder ver Dune. Ustedes ya pueden comprar sus boletos y qué cosas han pasado. Pero antes de eso, el día de hoy vamos a hablarles de las películas que llegan a las salas de Cinépolis, que es Madame Web, Todas Menos Tú, que tiene garantía Cinépolis, Bob Marley, La Leyenda, y que continúa el ciclo de Amor y Palomitas. Y Greta, déjame te cuento que la semana pasada les hicimos una encuesta, aprovechando que estuvieron aquí los actores de Dune.
Claro.
¿No? Y les preguntamos que si creían que la prensa mexicana estuvo mal al preguntarle a Timothée Chalamet por Eiza González y a Zendaya por Tom Holland en el evento de Dune 2. Las opciones eran sí, muy inapropiado, o la otra es estuvo bien. La respuesta, digo, ahí la tienes, ¿no?
Digo, era bastante. Creo que era un poco obvia y con el 94.5%, sí, muy inapropiados.
Pero creo que siempre nos vamos a quedar con el... Zendaya, where you live, Spider-Man.
Where do you live, Spider-Man?
Where do you live, Spider-Man?
¿Ah?
Épico, icónico, ¿ah? Icónico, icónico.
Es como el Juárez de Rito de nuestra época.
Es el Juárez de Rito de nuestra generación. Y tenemos la encuesta de esta semana, que esta también te la voy a hacer a ti primero, Greta, para que nos digas, que es por el estreno de la película de Bob Marley, que ya está en cines. Queremos saber, ¿de qué cantante mexicano o mexicana te gustaría que se hiciera una película biográfica? Las opciones son Jenny Rivera, Vicente Fernández, Pedro Infante o Juanga.
Híjole, yo me iría por Jenny Rivera, porque siento que en la serie no hubo tanta justicia.
Es verdad.
Me gustaría una película de Jenny Rivera.
Sí, porque además creo que los elementos que tiene son muy dramáticos.
Demasiado dramáticos.
O sea, la historia es muy dramática.
Sí, 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 sí.
Aún no sabe quién interpretaría a Jenny Rivera.
Híjole,
Cassandra, pongan a Cassandra Sánchez Navarro a interpretar, porque aparte canta.
Ajá, entonces
lo de que lo pueda hacer, de que dé el rango
orgánica.
Y Cassandra justo la vamos a poder ver este fin en Todas Menos Tú, si ustedes no se quieren perder esta comedia mexicana. Quédense porque les vamos a hablar de ello más adelante, pero ahora sí, tuvimos el Super Bowl. ¿Qué opinaste, Greta?
El Super Bowl, así, del juego.
No, del, obviamente lo que nos interesa, lo que sucede siempre en el Super Bowl, que es hay un concierto en medio. Ajá. De como unos 12 minutos. Ajá. Y antes y después alguien se avienta pelotas, ¿no?
Ajá. Sí, están repartiéndose pelotas por durante...
No sabemos qué pasa.
No sé cuánto tiempo. Híjole, el show del medio tiempo de Usher. Ajá. A mí me pareció un poco aburrido. Y siento que no fue nada espectacular.
Como que le faltó algo icónico, ¿no?
Sí, o sea, hasta el escenario estaba medio simplón, siento. Uh-huh. No había nada espectacular. Y a mí se me hace un gran bailarín. Sí. O sea, de verdad. Y siento que no lució.
No, y ni su voz también. Porque Ajá. Yo sentía que como que el micrófono se escuchaba raro.
Ajá, rebotaba. Ajá. Es un estado cerrado, entonces rebotaba el sonido. Se escuchaba mal ahí.
Pero pues no tendrías que checar eso.
Sí, claro.
O sea, antes de todas estas pruebas y decir, no, pues sí se escucha bien. Uh-huh. Porque, a ver, lo principal es saber que esto es un evento televisivo. Uh-huh. Y que la gente lo va a ver desde su casa. Estamos hablando de que fue el Super Bowl más visto. Uh-huh. En la historia desde que, creo que por ahí del 60 y algo, como el 67, okay. Uh-huh. 68, 69... No había habido un Super Bowl con tan... O sea, superó el alunizaje.
Ajá, la transmisión de la llegada a la luna.
Y todo por Taylor Swift.
Todo por Taylor Swift.
Pero los que también salieron ganones fueron las personas que pautaron por ahí. Y uh-huh. Tuvimos sorpresas de cine, porque tuvimos el tráiler de Deadpool y Wolverine. Uh-huh. Uh-huh. El tráiler de Wicked.
Ajá, Part 1, la parte 1.
Y el tráiler de El Reino del Planeta de los Simios. Uh-huh. Kingdom of the Planet of the Apes. Empecemos por el de Planeta de los Simios. Va. ¿Tú sí veías que esta saga continuara? Porque creo que fue una sorpresa para mucha gente decir, ya fue una trilogía, uh-huh. ¿Va a continuar?
Creo que llega muy pronto. O sea, lo que hicieron con la trilogía de César, uh-huh. Y protagonizada por Andy Serkis, a mí me pareció una genialidad.
Pero todo el mundo, ¿eh? O sea, Ajá. Yo lo estaba viendo con mi papá. Sale el tráiler y mi papá, ¡César! Y yo, mi papá es cero cinéfilo. Y mi mamá nada más dijo, es que le gustan mucho esas películas. Es como, la gente tiene Ajá. Muy grabada la imagen de César.
Lo reconoce inmediatamente. Y a mí se me hicieron unas muy buenas películas. Andy Serkis lo hizo bastante bien. Uh-huh. Y creo que es muy pronto como para extender la historia. Aunque no van a aparecer los personajes como tal. Está ambientada 100 años después de lo que vimos en estos eventos. Todavía va a permanecer con, ya sabes, como...
No, pues al César lo que fue del César, ¿no? Ya ya una estatua por ahí hecha de madera, ¿no?
Ajá. Pero tengo confianza en que lo van a seguir haciendo bien.
Se ve épica.
Se ve muy bien.
Y creo que explora cosas muy interesantes, ¿no? Porque es como, ya no existe la sociedad humana. Ajá. Estos ya llevan 100 años siendo una sociedad. Uh-huh. ¿Qué cosas saben y qué cosas no saben del pasado, uh-huh. ¿no?
Aparte está interesante que plantean como este líder de... una secta.
¡Ay!
Y como con toda esta, ya sabes,
y el surgimiento de la religión. ¡Ay, no! Ajá, ay, sí. ¡Qué interesante!
Se va a poner muy interesante.
Se va a poner muy buena esa película. Creo que también tuvimos comerciales, creo que de Ghostbusters, que la andan también empujando, pero eso ya Ajá. Habíamos visto de Cazafantasmas, que Ajá. Viene este año. Pero uno que sorprendió también es la versión de John Woo Ajá. De Wicked. Ajá. Ya llega después de que la habían anunciado, que decían que se iba a estrenar en 2019. Ajá. ¿Qué opinaste de ese trailer?
A mí me encantó. O sea, me fascinó. Creo que la... sucede, es como un fenómeno similar al Super Bowl con Taylor Swift. Uh-huh. Lo que jala es Ariana Grande.
Claro.
Eso es lo que yo tenía en mente.
Cuando... Y Ariana Grande estaba ahí en el Super Bowl, viendo el Super Bowl.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No
sí.
la vi?
Sí, ay, la, o sea, no la se, vi, se a filtró ahí una fotillo Ajá. De que andaba Así echando es. El chill, ¿no? Porque aparte, a mí me encantó que sacaron una foto promocional de ellas, uh-huh. De Cynthia Erivo y Ariana Ajá. Grande, que son las protagonistas, que hacen a Elphaba y a esta... y a Glinda, uh-huh. Vistiendo chamarras de los equipos, pero con ¿temáticas? Joyería Ajá. de Wicked. O sea, Órale. Una era verde y Ajá. La otra era blanca. O sea, me encantó ese detallito que hicieron.
Sí, pero te digo, como que tenemos muy en mente a Ariana Grande y después Ajá. De ver este avance, ya entiendes como...
Claro, no sientes... Es que Ajá. Eso es lo que me gusta, que no estás sintiendo que una actriz, digo, Ajá. Que una cantante llegó a actuar. Ajá. no, aquí como que en el momento en el que la ves de Glinda dices, es Glinda.
Es Glinda, ajá. Y Cynthia Erivo también se ve espectacular.
Es que ajá. Yo creo que Cynthia Erivo ya está en ligas mayores, ajá. ¿No? O sea, yo creo que este sí puede ser uno de esos papeles que consolide su carrera de muchas maneras.
Sí, se ve como un todo la película.
Definitivamente.
O sea, no solo es una persona, no solo es una partecita, se ve como un todo. Y me gustó mucho el avance.
Oigan, amigos, y obviamente el protagonista de esta de este juego fue Taylor Swift y su amor, ¿no?
Y su amor. Y su historia de amor.
Haciéndonos creer en el amor. Cuando nosotros ya estábamos deconstruyendo la idea del amor romántico, llega Taylor Swift a decirnos,
sí existe.
Sigan creyendo que un día llegará. Y por eso el tema del día es, ¿cuál es una película que se les haga sexy? Así que pueden ir a las redes de @exafm para decirnos y nosotros vamos a contestar. Greta, ¿cuál es esa película que a ti se te haga sexy?
¿Qué tipo de sexy? Hay distintos tipos de sexy.
Uy. Sensual.
¿Sensual?
Sí, sensual, cachondona. Que ya te acuerdas, ya habíamos tenido esta conversación. Es verdad, yo había tenido
muy
esta
extensa.
Conversación con Greta wow.
Horas hablando de
esto, pero ya no me acuerdo por qué salió. Ya no me acuerdo por qué empezamos a platicar de eso. Ajá. Pero estoy pensando así una película que sea Madame Web es sensual.
Madame Web
es muy
por
sensual.
¿Por el elenco?
Por el elenco.
¿Y cómo desarrollan la historia?
Sí, es como, no me importa. Ajá. O sea, podría estar en silencio, podría irse, no se les va a ir el audio en la sala de Cinépolis, lo prometemos, pero podría irse el audio en la sala de Cinépolis y yo diría, ya, solo las quiero ver a ellas.
Solo quiero,
está bien, ¿no?
Podría seguir viéndolas.
Sí. ¿Qué película se te hace muy, muy, muy sensual?
Híjole, de esa plática que tuvimos, yo soy team misterio, thriller, crimen.
Ajá.
Gone Girl. De David Fincher.
Sí, es verdad.
Se me hace muy sensual. O sea, la atmósfera
perdida.
Es, ajá.
Sí, sí. Y, uy, ¿sabes cuál?
¿Cuál?
Película sensual.
Ajá.
Secretos de un escándalo.
Súper sensual.
Súper sensual. Ya.
Súper sensual. Sí,
súper
sí,
sensual
sí.
Esa película. Amigos, esa película está ya en las salas de Cinépolis para que no se la pierdan. Y hablando de sensualidad, pero también de amor, para recordar que el amor romántico sí existe gracias a Taylor Swift. No vamos a escuchar a Taylor Swift, pero vamos a escuchar, a propósito de que ya llega a la cartelera Bob Marley, la leyenda, vamos a escuchar Could You Be Love de Bob Marley and the Wailers. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Palomeros y palomeras, les tenemos información muy importante. ¿Les encanta el cine? Si eres de esos que se sabe diálogos, canciones, nombre de actores y todo lo relacionado con sus películas favoritas, vete preparando porque te estamos buscando para participar en la segunda temporada del reality show Desafío.
Solo quédate atento a las redes sociales de Cinépolis porque pronto te diremos cómo participar en el casting nacional. Vete preparando, cinéfilo, que queremos verte pasar de fan a protagonista.
Hoy, hablando de protagonistas, yo creo que el protagonista también de la conversación en redes sociales fue Deadpool y Wolverine.
Y Wolverine.
Ya estábamos esperando primero que nos dijeran el título de la película y ya ver un avance, ¿no? Y entender medio de qué iba. Tú, a ver, ahora que ya viste el trailer, ¿te imaginabas que iba para allá la película?
Más o menos. Siento que hacen muy bien en conservar como este tono ácido y la ruptura de la cuarta pared. Y ya sabíamos que íbamos a escuchar chistes incorrectos y demás.
Claro.
Pero creo que mantuvieron el hype bastante bien. Y en el tráiler como que lo explotaron todo.
Claro.
O sea, aquí seguimos.
Y como que revelaron cosas, pero tampoco sin revelarlas. Algo que yo había visto en redes sociales y que se me hizo muy ridículo era como si hubieran guardado la sorpresa de que sale Wolverine y yo. Y el título de la película, ¿cuál es? No, o sea, ¿qué le vas a poner?
Ajá.
O sea, al final te das cuenta que sí es una película en donde los dos van a tener el mismo... O sea, a ver, sigue siendo una película de Deadpool, pero está compartiendo el título completo con Wolverine.
El nivel de protagónico va a ser similar y creo que eso abre puertas para que las
¿crees que el MCU tenga con esto el universo cinematográfico de Marvel pueda darle vuelta a la página de este medio capítulo oscuro que ha tenido?
Siento que sí, pero siento que solo va a girar en torno a esta película. No es que se vaya a extender y la gente vuelva a tener expectativas respecto a otras películas, siento que solo va a ser con esta.
Sí, porque además tenemos, digo, en puerta la película esta que va a haber con de Capitán América, la nueva, sí, que ajá. también es como... Sí. No mucha gente entendió que ya hay otro Capitán América. Ajá. O sea, como que creo que si no utilizan esta oportunidad para a lo mejor incluso decirle a la gente, ¿qué creen? Uh-huh. Todo lo que les habíamos dicho, ¿saben qué? Olvídenlo. Omítanselo. Ahora, a partir de ahora viene esto. Van a tener todavía ahí un cachito de oscuridad que les va a quedar de ese momento oscuro con Jonathan Majors. O sea, uh-huh. todo lo que está pasando uh-huh. ahorita. Pero bueno, amigos, hablando de oscuridad y de luz, ¿quién creen que fue la luz de la comida, cena que tuvieron los nominados a la ceremonia de los Óscares? Déjenme les digo que el perro de Anatomía de una Caída, Messi, se hizo presente y bueno, hubo reacciones de todo.
Ryan Gosling estaba así, encantado, así, tocándose el pecho, así, quiero al perro, igual América Ferrera estaba, todo el mundo estaba fascinado, Billie Eilish, uh-huh. Phineas, hizo un gran trabajo. En la película. Y a mí me impresionó mucho. O sea, dije, ¿cómo le hicieron?
Es que aparte complementa un gran cast, ¿no? Si la gente, a ver, si ustedes no han visto Anatomía de una Caída, los invitamos de todo corazón a ir a ver esta película porque es fascinante. Misma Gaby ha dicho, yo creo que esta película la tenemos que mandar al espacio y conservarla y decir, guárdenla, ¿no? O sea, porque para mí sí es como la definición de una radiografía social, ¿no? Uh-huh. De cómo funciona la justicia para las mujeres uh-huh. hoy en día, ¿no? O sea, pero no solamente es el perro, o sea, es que todos
uh-huh.
actúan extraordinario. O sea, pero aparte de decir que, o sea, el perro haga algo ajá. que uno cuando lo ve en la pantalla, cuando lo vean, van a decir, ¿cómo lograron
¿cómo
eso?
¿Cómo lo lograron? Ajá. Fue mi duda hacia el final, quedé con muchísimas dudas, pero una fue de, ¿cómo lograron que el perro
hiciera lo que hace en ajá, la película?
Una escena tan dramática.
A mí me parece muy interesante que existan estas... yo creo que los momentos donde empezamos a tener más hype por los premios Oscar, ¿no? Son uh-huh. cuando vienen estos momentos en donde encontramos a todos estos perfiles uh-huh. Conociéndose, okay. ¿no? Se me hizo muy bonito, ¿no? Que mismo Bayona, uh-huh. el director de La Sociedad uh-huh. de la Nieve, uh-huh. Escribiera un tuit diciendo, me acabo de encontrar Spielberg. Y el señor Steven Spielberg me acaba de decir que no podía dejar de ver la película, que le impresionó. Entonces, esos encuentros uh-huh. de otro mundo que uno no espera que sucedan, uh-huh. a mí me como que me llena el corazón.
Sí, aparte te van como llevando en el camino de lo grandes que son todavía las temporadas de premios.
Claro,
como
claro.
existe todavía una discusión así, ¿importan, no importan? Cuando vas viendo los personajes que participan, dices, uh-huh. no, sí, todavía importan. Y justamente suceden esas cosas y esas conexiones y esas relaciones que luego dan frutos en
a
una
otros
pantalla.
Proyectos también. Ajá.
Eso sí, es lo más importante.
Justo, o sea, a veces se nos olvida que de nuevo, o sea, los Óscares responden a una industria que uh-huh. se sigue creando a sí misma uh-huh. y que sigue haciendo esta, entretejiendo conexiones. Y a mí me parece muy interesante, pues a partir de ahora, ¿no? ¿Qué actores van a poder ser más vistos? Digo, a mí... Lo de Colman Domingo, que está nominado justo uh-huh. por Rustin, me parece que es uno de esos actores que necesitan agarrarlo uh-huh. y apapacharlo en Hollywood y decirle, o sea, incluso, te lo juro, a Colman Domingo lo hubiera yo buscado y que él sea Kang, ¿no? Tráiganselo, ya, a ver, es que ese hombre me parece extraordinario.
Yo la primera vez que lo vi fue en Euforia. Uh-huh. No lo conocí honestamente y a partir de ahí ya empecé a seguir su trabajo y sí es un gran intérprete.
Gran actor. Oigan, y otra sorpresa que también tuvimos esta semana fue que ya tenemos fecha de salida de Moana 2. Uh-huh. ¿Por qué nos sorprende esto? Porque para la gente que está escuchándonos y no sabía, Moana iba a ser una serie para plataformas de streaming uh-huh. y con la llegada de este Bob Iger, cuando cambian todos los planes de Disney para empezar y regresarle al cine ciertas propiedades, como ahorita que estamos teniendo el reestreno de las películas de Pixar, que uh-huh. cabe mencionar también Be Turning Red en cines, y dije, de verdad, así era como se tenía que ver.
Así se
qué extraordinaria
que ver.
Película. Se cambió todo ese plan de que Moana se volviera una serie de streaming uh-huh. y ahora va a ser una película.
Aparte, los personajes son muy entrañables y creo claro. que sí llenan una pantalla grande.
Y no confundirse porque se había anunciado que iba a salir un live action ajá. de Moana.
Y ese sigue en pie.
Ese sigue en
con
pie.
Con Dwayne Johnson. Sí. Sigue.
Pero esto es Moana 2, ajá. más Moana que nunca.
Ajá.
Ajá.
Aparte, lo que creo que a la mayoría nos sorprendió fue que se estrena este año.
Sí.
No, o sea, fue muy pronto, así de... Uh-huh. Ah, o sea, ya la tienen.
Va a ser para noviembre, 27 de noviembre.
27 de noviembre, okay.
Lo que también sorprende es la ausencia de Lin-Manuel Miranda. Uh-huh. Ya no va a componer canciones para la película. Pero creo que sí podemos decir que... con Disney, o sea, nunca se sabe, ¿no? Uh-huh. O sea, con Disney nunca se sabe. Nos pasó con Frozen 2, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotros íbamos a decir, vamos a recibir algo que nos parezca más épico que Let It Go? Uh-huh. Y de la nada llegaron con Into the Unknown, con unas secuencias brutales que uno dijo, wow, o sea, sí había aún, y creo que esa es la magia que tendría que regresar o procurar que Disney nos regresara, ¿no? O sea, que veamos Moana 2 y digamos... Okay, tiene una razón de que la estamos viendo en el cine.
Ajá, debe de existir. O sea, esta historia sí debe de existir y la debo de ver.
Oigan, tenemos una llamada de ahí, gente que nos está escuchando. Paloma y Nacho se conectan con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien, Eduardo. Muy felices de que nos estés llamando. Obviamente pasando el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué hiciste el 14 de febrero?
Pues fui a pasear por toda la ciudad, ya sabes, el plan romántico.
Ay. ¿Con quién fuiste? ¿Solo o acompañado?
Un rato solo, pero después ya me acompañaron y pues...
Qué bonito, ¿por qué no tener una amistad con uno mismo?
Exacto.
Yo un día, miren, yo ya dije, yo también, yo me voy a casar conmigo mismo.
Ajá, regalarte así a ti mismo,
sí,
amor.
Sí. Salir, comprarme un helado. A mí me gusta mucho ir al cine solo. Ajá. ¿Tú, Eduardo, has ido al cine solo?
Sí, no me gustaba al principio, pero lo intenté y pues no fue malo.
No, se disfruta mucho, al no contrario. Tienes que hablar con nadie, está bien chido. Eduardo, te queremos preguntar algo. ¿Qué película se te hace una película sensual, sexy, romanticona? Mira, aquí de ejemplo tenemos 50 sombras de Grey y Tu mamá también. Ah, súper sensual esa película. Secreto en la montaña, Sexo, pudor y lágrimas, Pobres criaturas, American Pie.
Yo creo que Bottoms.
¿Bottoms?
¿Sí?
Oh, es muy buena, ay, es muy buena. Bien,
gran
respuesta. Eduardo, gran respuesta, Muchas gracias por llamar y por darnos esa gran respuesta de película. Y por eso te queremos dar un pase cuádruple para que te lances a Cinépolis, ya sea que vayas tú 4 veces o sea como cita doble con quien te quieras ir al cine.
Ok, gracias.
Oye, nada más antes de colgar, ¿cuál es tu combo en Cinépolis favorito?
El combo Wi-Fi.
Ah, muy bien. Se han dicho muchas cosas de ese combo.
Ah, sí.
Pero nada de esas. No podemos confirmar ni negar nada, ¿eh? Gracias, Eduardo, por llamar.
Gracias. Adiós.
Adiós. Oye, y justo el otro día estaba viendo el video. Un poco, ahorita regresamos al tema de noticias, pero estaba viendo de Gael García, que grabó su Criterion, ¿no? En donde elige las películas, ¿no? Elige, es digamos que hay, para dar un poco de contexto, hay unos videos en YouTube en donde ponen a directores, actores, productores, etcétera, gente importante en la industria de Hollywood, a ir a la colección de Criterion. Criterion es una empresa que saca Blu-rays. Sus propias ediciones, ¿no? Con una caja con su propio diseño y tienen como ediciones de colección muy bonitas, ¿no? Entonces los llevan a donde tienen todas las ediciones que alguna vez han sacado y le dicen a los actores, elige tus 5 favoritas. Y ahorita me estaba acordando que Gael García Bernal eligió Y tu mamá también y dijo, es que esta película... sales horny después de verla del cine. Así lo explicó. Dijo, es caliente. Y yo, wow, que, o sea, que uno pensaría como, no, es que seguro él ha de pensar que la película es arte. Ah, y es que arte. Si uno como que sale horny de una película es porque uno no supo apreciarla de la manera. Entonces, que, como que ver a Gael García diciendo, no, sí, es súper hot esta película, es como, ok, sí lo entendí bien.
Sí, sí lo absorbí bien. Así esa fisicalidad sí es arte para mí y porque lo sentí.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Y amigos, estamos de regreso en Paloma y Nacho. Oigan, y qué sorpresa fue ver la primera imagen de Jafar Jackson, el mismísimo sobrino de Michael Jackson, en la única foto que ha salido, porque él va a interpretar a su tío, el rey del pop Michael Jackson, en una biopic que estrena el 18 de abril, pero de hasta el próximo año. La nueva película biográfica de Michael Jackson. ¿Qué opinaste de esa foto?
Se ve bien. Se ve bien, wow. Pero tengo mucho temor de qué partes de la vida de Michael van a retratar.
Claro.
Siento que va a estar muy soft.
Eso es lo siempre delicado en una, uh-huh, en una película, sí, biográfica, sí, ¿no? El hecho de, pues, qué tanto sí te vas a meter. ¿Cuál es tu, de las películas de las últimas biográficas que han salido, de tus favoritas? Que sientas que lo hayan hecho bien.
Rocketman, de Elton John.
Iba a decir lo mismo. Rocketman, yo creo que parece... es la biopic. Ajá. Por excelencia.
La deben de tomar como referencia, ajá, así, de cómo lo hicieron, cómo se atrevieron a contar ciertos aspectos controversiales, uh-huh, como, vamos a contarlo de verdad, lo hicieron como en este tono, uh-huh, musical.
Yo hace, ay, mucho, no, ¿sabes cuál hace mucho no veo? La de The Doors.
Ah, con este...
Con Van...
Van, ay, Kilmer.
Van Kilmer, ajá. Ajá. No sé cómo... Digo, a ver, cuando yo la vi en su tiempo, pues, ajá, era un adolescentillo.
Yo también
y era como,
muy joven.
¡Qué cool esta película! Pero ahora ya no te puedo decir si sí era una buena biopic o no. O sea, hoy en día, ajá, estoy confundido.
Esto es como... ¿Sabes? Una de mis favoritas es la de Control, sobre el vocalista de Joy Division, Ian, mm-hmm, Curtis. Gran
buena
recomendación.
Muy, sí, buena, sí, sí. Oigan, y pues obviamente ya en cartelera queremos decirles que ya está Bob Marley, la leyenda. La película que nos va a traer la vida del mismísimo Bob Marley, este ícono que obviamente inspiró una generación a través de este mensaje de amor y paz. Yo creo que cuando recordamos amor y paz siempre pensamos como en los Beatles, pero también viene a la mente un Bob Marley, ¿no?
Ajá, reggae, Bob Marley.
Sí, como uniendo, bailemos todo. O sea, como que creo que hay una... La imagen que la gente tiene de Bob Marley a veces sí es una caricatura, uh-huh, que creo que es muy interesante que una película nos pueda humanizar, uh-huh, a un personaje que era tan icónico visualmente, uh-huh, que muchas veces, como dices, cuando lo imitamos es como, hey, ¿qué pasó? Amor y paz. Y en realidad no sabíamos ni cómo eran, ni cómo hablaban, uh-huh, ni quién era.
Ajá, cómo eran en su día a día, ajá, cómo respondían, cómo eran sus relaciones personales.
Esta sí tiene apoyo de la familia Marley, ¿no?
Sí.
Es protagonizada por Kingsley Ben-Adir.
Adir.
¿Al nombre? Es que me suena mucho el nombre.
Barbie. Es, ah, uno de los Kens.
Ya sé quién es.
¿Ya sabes
ya
cuál?
Ya sé quién es. Sí, ya sé quién es, ya sé quién es. El que cuando tiene los pies planos la, ajá, Barbie, ese es el primero que la ve con los binoculares, ajá. Él es Bob Marley.
Él es Bob Marley.
¡Ay, wow! Ahora tengo muchísimas más ganas de verla, porque me parece que tiene una capacidad de hacer comedia muy interesante.
Ajá, muy interesante.
Entonces, pues, seguro que el drama le queda bien. ¿Qué tan dramática es esta película? No sé, fíjate que eso sí no sé.
Creo que no es tan dramática, más que en las partes personales donde se conecta con su esposa, que está interpretado, uh-huh, por Lashana Lynch, que a mí me parece una muy buena actriz.
Ok.
Entonces, sí.
Bob Marley tiene Bob Marley. Promete. Oigan, pues obviamente también una película que yo les digo que se van a pasar muy bien. Además, muy bien escrita. A mí me pareció muy bien escrita, porque yo siempre he dicho que no me gusta cuando los personajes no hablan como personas de su edad. Uh-huh. Y creo que este grupo de adolescentes treintañeros, me encanta, adolescentes tardíos treintañeros, de la película Todas Menos Tú, lo está muy bien escrita y dirigida por Luis Curi. Y esta película tiene garantía Cinépolis. ¿De qué va esta película, Greta?
Pues imagínate, Bully, pues, es un grupo de amigos y encuentran la oportunidad perfecta para deshacerse de Gaby, que es la insoportable prometida de uno de sus mejores amigos, porque se dan cuenta que lo está cuerneando.
Pero aparte se dan cuenta que lo están cuerneando en la fiesta, porque se van todos a la playa, a la, ajá, boda.
A la boda.
Y en la boda, antes, una noche antes, se dan cuenta que, uy, no.
Ajá, que le están viendo la cara a su amigo y es, ¿cómo nos deshacemos de ella sin lastimar a nuestro amigo?
Ay, 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 ay. Sí, yo creo que todos nos hemos sentido identificados, lo hemos platicado mismo, estuvo acá con nosotros Jesús Zavala, también protagonista de esta película, que en algún momento nos hemos sentido desplazados de nuestros grupos de amigos, uh-huh, ¿no? O sea, o que también nosotros es bien difícil cuando nos empezamos a dar cuenta que, pues, nuestros amigos de toda la vida empiezan a tener parejas, uh-huh, se empiezan a separar también del grupito de amigos. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando ahora sí que todo el grupo de amigos decide, vamos a ver cómo hacemos para que el otro amigo se dé cuenta, ajá, de que aquí hay gato encerrado?
Para salvarlo, para que no dé el sí acepto y se quede ahí atorado.
Amigos, y una película que obviamente ya llega a las salas de Cinépolis, que desde que vimos estos spots con Dakota Johnson, hablando de una manera sensual, uh-huh, invitando a la gente a ver Madame Web, sabíamos que tenía algo. Yo ya dije que si perdieron una gran oportunidad al no ponerle Madame Web, Ojo de Loca, no. no se equivoca. Ese hubiera sido titulazo para esta película.
Titulazo.
Aquí vamos a ver la historia de origen de Madame Web. Este personaje que obviamente forma parte del universo de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. No solamente desde el universo cinematográfico, sino desde de absolutamente los cómics, las caricaturas. Yo recuerdo haber conocido a Madame Web como esta viejita que llamaba de la nada en la caricatura Spider-Man a sus aventuras multiversales y tenía la capacidad de ver el futuro. Y no solamente ver el futuro, pero ver cómo todas las líneas temporales. Y creo que es la primera vez que vemos que Sony, que en este caso tiene los derechos de Spider-Man y está haciendo su universo con Kraven, con Venom, con Morbius, explora la posibilidad del multiverso independiente de lo que ya había hecho con Spider-Man en la última película, ¿no? Y lo que hizo con Venom también, que ahí lo combinó, lo metió y dejó ahí un pedacito del simbionte de Venom en el MCU, que no sabemos
qué va a pasar.
Pero sí creo que es... sobre todo una historia que nos permite como tener ciertas conexiones con elementos de Spider-Man, pero todavía no sabemos en qué universo está.
¿En qué universo está? ¿Cómo se van a desarrollar?
¿Tuviste oportunidad de ahora entrevistar a Dakota Johnson?
No.
Pero estuviste, o sea, pero yo creo que lo que la gente estaba también muy expectante es que Dakota Johnson es como muy, yo siento muy seria, pero a la vez como muy sensual, ¿no?
Ajá, es misteriosa.
Es misteriosa.
Es misteriosa. Y aparte, todos los vestidos que ha utilizado en las premieres,
¡wow! Impresionante. Y creo que
no
fue la excepción aquí en México. Pudimos ver que Dakota Johnson estuvo aquí en nuestro país. Seguramente les tendremos sorpresas también muy pronto. Así que yo solamente los quiero invitar a que no se pierdan Madame Web. Pero también tenemos preventas, ¿no? Allá ya están activas las preventas de...
de Demon Slayer y de Dune Parte 2.
Excelente. O sea, de Demon Slayer lo que tenemos entendido es que va a proyectar por primera vez en cines el episodio 11 del arco de la aldea de los herreros, donde vamos a ver la conclusión de una de las batallas entre Tanjiro y la cuarta luna creciente. Y además, obviamente, lo que vamos a hacer es ver el primer episodio del arco del entrenamiento de los pilares, o sea, la siguiente temporada. Porque luego la gente como que se confunde y
yo
piensa...
Yo estoy confundida.
Ajá, o sea... porque es el último episodio, cabe mencionar también el capítulo 11 de esta temporada, de la temporada, si no me equivoco, es la 3, dura como hora y algo. Okay. Entonces, si lo sumamos a también el primer episodio de la nueva temporada, que también tiene una extensión, una duración un poco más extendida, sí es como el metraje de una película, por así decirlo. Pero lo vamos a ver todo... todo fusionado.
Todo junto,
pero no revuelto. Y también, pues obviamente, la película que Greta ya nos dijo que tenemos que esperar en esta temporada, que es...
Proporciones Épicas, Dune Parte 2.
¡Qué emoción! Amigos, ya, el viaje de Paul Atreides a mí me tiene muy emocionado, pero porque yo también, yo la regué, Greta. Yo me metí en un video en YouTube y dije, quiero conocer toda la historia de Dune. ¡Qué complicada esto!
Extensísima. Sí, o sea, el autor original, Frank Herbert, sacó como 3 libros. Es Dune, El Mesías de Dune y Los Hijos de Dune. Y ya a partir de ahí su hijo ha desarrollado como otros 13 libros.
¡Ay!
Sí.
Dentro de todo ese universo.
Dentro de ese universo.
Pero
que
ahorita
de por sí es complicado.
Lo que nosotros estamos esperando es que se adapten las...
así,
los 3 libros.
A la película que se estrenó en 2021 y esta que se estrena es el primer libro nada más, es Dune.
Ok.
Ajá. Y los planes del director de Denis es adaptar el segundo libro para que sea la tercera película.
Ok.
Que sería, llamaría El Mesías de Dune.
Ok. Ajá. Ok. Junto pero no revuelto.
Junto,
gracias,
no
Denis Villeneuve.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Estás escuchando Paloma y Nacho y estoy con Kingsley Benadir, Lashana Lynch, Marcus Green y James Norton de la película Bob Marley, La Leyenda. Kingsley, si tuvieras a Bob Marley frente de ti ahora mismo, ¿qué le dirías?
I'd be like, what football team did you really support?
¿A qué equipo de fútbol le vas realmente? Esa sería una de las primeras cosas porque sé que a él le gustaría hablar de fútbol y así sería mi forma de empezar.
¿Qué es lo mejor de interpretar a alguien como Bob Marley?
Lo mejor para mí fue estar con la familia. Todos los primeros pasos que tomé tratando de entenderlo fue con ellos. Estuve con Ziggy en su casa, luego en casa de Stephen, y pasé tiempo en la casa de la mamá de Bob, con Ryan y gente que conoció a Bob cuando era niño.
Si pudieras elegir una canción de Bob Marley para escuchar por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
So Just Say, solo porque es mi canción favorita.
¿Por qué las nuevas generaciones deben ver esta película en la pantalla grande?
Es solo entender que eres un ser humano, un héroe, un ícono, pero también muy relacionable a nivel humano.
Dashana, ¿qué es lo mejor de interpretar a Rita Marley?
The best part about playing Rita Marley is playing Rita Marley.
Lo mejor de interpretar a Rita Marley es interpretar a Rita Marley, el hecho de que en realidad haya pasado. Ser capaz de honrarla, hacerla orgullosa de su familia y hacerla orgullosa. Solo espero que en esta película ella sienta como que se contó su verdad.
Si pudieras elegir una canción de Bob Marley para escuchar por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
Stir It Up.
Stir It Up. He amado Stir It Up desde que era niña hasta la fecha.
Marcus, ¿cuáles son los elementos más emocionantes de hacer una película biográfica?
Es importante para mí compartir esta historia. Todo es emocionante para mí. Todo el proceso de hacer la película. La razón para ir en un viaje como este, especialmente el viaje de Bob, es muy importante y me da mucho orgullo contar estas historias de nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza histórica, una historia afroamericana. Es importante para mí compartir estas historias. La música de Bob era una guía, como la columna vertebral de esta película. Estuvimos muy bendecidos de tener la música. Honestamente, dependía de mí no echarla a perder. Así que espero la película solo ayude a apoyar esa música y a compartirla con las nuevas audiencias, a las nuevas generaciones de niños que no conocen la música de Bob.
¿Por qué las nuevas generaciones deben ver esta película en la pantalla grande?
Esta película es una oportunidad de experimentar su música de una manera diferente. Es el hacer la música y disfrutarla de una manera cinematográfica.
Si pudieras elegir una canción de Bob Marley para escuchar por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
Get Up, Stand Up. Creo que todos los días puedo defender algo en lo que creo.
James, ¿cuál es la mejor parte de interpretar a Chris Blackwell? ¿El verdadero Chris te dio algún consejo?
Like every role, you do the research.
Como en cada papel haces una investigación, te adentras a lo profundo y tratas de encontrar entre esos dos hechos. Y de esa forma, encuentras la personalidad y la esencia. Espero que lo haya logrado. Vi a James en la premiere de Jamaica. Estaba sentado frente a mí viendo la película, lo cual fue muy extraño. Yo lo vi viéndome a mí, interpretándolo a él. Fue muy intenso, pero parece que lo aprobó al final. Así que fue bueno.
Si pudieras elegir una canción de Bob Marley para escuchar por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
The song which I'm most attached to now is Jamming because of
Jamming, having such porque la pasé increíble grabando esa secuencia en el montaje. Tuvimos muchos músicos jamaiquinos, hijos de los Wailers originales. Eso para mí tuvo una resonancia especial ahora y memorias ligadas.
¿Por qué las nuevas generaciones deben ver esta película en la pantalla grande?
You need a big sound system to listen to Bob Marley's music, you know?
Necesitas un gran sistema de sonido para escuchar la música de Bob Marley. No fue escrita para ser escuchada en las pequeñas bocinas del teléfono o en la tele de tu casa. Necesitas esas vibraciones de los bajos para sentirte lleno y tomar tu alma. Así que vayan al cine.
Muchas gracias por la entrevista. Vamos con música y vayan a ver a Bob Marley, la leyenda, solo en cines.
¿Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho?
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y una pregunta que me encantó que le hizo Brenda fue que qué le preguntaría al mismísimo Bob Marley, ¿no? Y él, lo que vimos, ¿no? Sobre su equipo de fútbol, sobre sus opiniones, un poquito, de nuevo, creo que lo que siempre quisimos saber era una opinión un poco más cercana de la vida de Bob Marley. Oigan, y amigos, estamos llegando a la recta final de la campaña del Amor Nace la Vista 2024. Recuerden que al comprar sus boletos en taquilla o comprar algún producto en dulcería de Cinépolis, pueden donar 5 pesos con el objetivo de ayudar a recuperar la vista a personas que padecen ceguera debido a catarata.
La campaña del Amor Nace la Vista 2024 termina ya este 21 de febrero, así que vayan a su Cinépolis más cercano y apoyemos esta causa con 5 pesos.
Amigos, y también les queremos recordar que continúa el ciclo Amor y Palomitas. En la cabina todavía no quitamos lo de Día del Amor y la Amistad. Eso se mantiene hasta creo que junio, donde lo celebran en Colombia o algo así.
¿Ah, sí?
Sí. Cambia de día. Amigos, y se encuentran en cartelera, o sea, el ciclo está compuesto por Diario de una Pasión, Loco y Estúpido Amor, Yo antes de ti, 50 sombras de Grey y Cuestión de Tiempo. ¿Cuál se te antoja?
Loco y Estúpido Amor. Nunca la vi en el cine.
Yo aprovechando de Dakota Johnson, pues 50 sombras de Grey.
50 sombras de Grey.
No, está chido. Ajá. Sí, amigos, así que vean obviamente la cartelera de Cinépolis. Entren a su app de Cinépolis porque, ¿qué creen? También la app de Cinépolis está completamente renovada. Ahí es donde encuentran todos sus beneficios exclusivos por ser socio Club Cinépolis. Y ahí es donde encuentran la cartelera con todas las preventas también para que vayan comprando su boleto para Duna parte 2. Amigos, ya hemos llegado al final de este programa. Greta, muchísimas gracias por estar
muchas
aquí.
Gracias, Puli. La pasé muy bien. Qué genial platicar contigo de cine y chismes.
Sí, se pone bueno el chisme. Sí. Sigamos teniendo chismes buenos y obviamente para la temporada de premios va a ser un honor que ojalá nos puedas volver a acompañar. Ay, para ahora sí echar la quiniela y decirle a todo el mundo, pues, ¿podemos truncarles la quiniela o hacer que ganen mucho dinero?
Va a hacer que ganen, ajá.
Con gran poder conlleva una gran responsabilidad. Greta, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
@GretaPadRod en Twitter y en Instagram. Ahí
excelente.
Estoy.
A mí me encuentran como @HéctorTrejo y les quiero recordar que la próxima semana justo vamos a tener un podcast relacionado a la película Ferrari que llega a las salas de Cinépolis para que no se lo pierdan próximo miércoles. Y nos pueden escuchar de nuevo en punto de las 10 a.m. aquí en nuestra casa Exa FM 104.9. Nos despedimos. Esto fue Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.